Bien, pues en esta sesión, que es la penúltima del curso, después del adelanto que hicimos el viernes de la sesión del día 18 de mayo, corresponde abordar, bueno, básicamente parte, porque parte ya la vimos también, de los contenidos del tema 13 del manual, que el manual, si no me equivoco, titula como Ciudad y campo en el mundo romano. Como de la ciudad hemos hablado la semana pasada a propósito y la anterior del urbanismo, de los principios del urbanismo romano y en concreto de los principios que tienen que ver con eso que Vitruvio llamaba los loca pública, es decir, los espacios destinados a utilización pública, voy a dividir la sesión en dos partes muy claras que siguen bastante de cerca la estructura, aunque igual en los contenidos aparecen algunas cosas nuevas del manual. Una parte en la que vamos a hablar de la ciudad y aprovecharé para añadir elementos que el manual trata y que quizá no habíamos atendido suficientemente en los temas anteriores, y un segundo momento, una segunda parte en la que hablaremos de el paisaje rural. Pese a ello, y como el manual dice y dijimos también a propósito de la arqueología del mundo griego, ciudad y campo, ciudad y territorio son dos conceptos profundamente interconectados en el mundo antiguo y de manera muy particular en el mundo clásico. Las sociedades romanas son fundamentalmente sociedades preindustriales de clara base agraria y, por tanto, las ciudades subsisten en el contexto de la explotación de una serie de recursos de carácter fundamentalmente primario, bien sea agrícola o bien sea extractivo. Hay un elemento que lo muestra muy bien y que yo suelo poner de ejemplo. Cuando uno analiza las leyes municipales hispanorromanas, el hecho de que el calendario electoral y el calendario de las sesiones de los decuriones del consejo local, digamos los concejales que rigen los destinos de la vida municipal, se detenga, se paralice entre junio y septiembre, es decir, en el inicio de la cosecha y en el final de la siembra, es eso que los textos llaman el aplazamiento de los asuntos, las res prolatae, indica en qué medida el calendario agrícola está en la base, en realidad, de la vida urbana. Junto a ello, las propias leyes municipales ponen de relieve como, por ejemplo, de los ediles, que son uno de los magistrados que hace cabeza junto con los dumbiros y los cuestores en el municipio, se espera también que sean capaces de, si la ciudad, la annona, el abastecimiento de grano a la ciudad sufre algún tipo de problema de desabastecimiento, pues ellos tengan los resortes y los lazos necesarios para ser capaces, ¿no?, de, en cierta medida, compensar esa crisis, ¿no? De hecho, bueno, pues todo este debate que en los últimos años se ha ido extendiendo de manera muy general sobre la denominada crisis medio imperial, un periodo de la segunda mitad del siglo II y anterior a la crisis del siglo III, en la que muchas ciudades, no solo en Hispania, sino en muchas provincias occidentales, sufren dificultades desde el punto de vista de su monumentalización urbana, probablemente tiene que ver también con problemas climáticos, con problemas de malas cosechas, de sequía constante y de otros elementos que debieron hacer, sobre todo en la época antonina y severiana, un periodo especialmente difícil, también por esas circunstancias primarias, por esas circunstancias económicas de carácter coyuntural. Os dejo ahí enlace a una conferencia que precisamente di hace poco para el máster en métodos y técnicas de investigación histórica de la UNED, donde hablo precisamente de ese asunto. Es un vídeo de apenas media hora que habla también de estas bases económicas complicadas y jurídicas complejas también de los municipios. Dejando claro que ciudad y campo son dos realidades perfectamente interconectadas, quizá si con algo hemos vinculado en el imaginario cultural casi desde Winckelmann, o en España desde Antonio Blanco, desde Antonio García y Bellido, el legado del mundo romano ha sido con la ciudad, ¿no? La arqueología urbana, entendida no solo como las actuaciones arqueológicas que se llevan a cabo en las ciudades modernas superpuestas a las antiguas, sino también como el estudio desde Pierre Gros, por ejemplo, desde el propio Zanker, ¿no? De la trama urbana de las ciudades y de cómo Roma seduce y civiliza a partir de la ciudad, pues bueno, ha sido una de las especialidades fundamentales de la arqueología clásica. Roma fue capaz de hacer atractivo, esto lo explica muy bien el profesor Wallace Hadrill, pero también el profesor McMullen o incluso el profesor Wolf en la conferencia que os citaba, se habla un poco de esto. Roma fue capaz de hacer atractivo un modelo monumental de ciudad en el que se mostraba a partir de una serie determinada de edificios, de esos loca pública que aparecen citados al principio, el equilibrio entre poder central y autonomía local. Y de hecho, la vida urbana, la historia de la vida urbana en Roma se puede seguir prácticamente, o la historia, mejor dicho, de la conquista romana en, por ejemplo, la península ibérica, se puede seguir fundamentalmente a partir del estudio o del análisis de la relación que Roma tiene constantemente con las ciudades, ¿no? La relación de Roma con la autonomía local se convierte en un elemento clave para ver cómo avanza el mundo romano en su relación con los territorios. Cuando ya tengáis un poco más de conocimiento, salvo que la hayáis cursado ya de la asignatura de Historia Antigua de la Península Ibérica, bueno, pues o cuando la hagáis, veréis cómo efectivamente el sistema municipal romano se va extendiendo a medida que avanza la conquista. Ese modelo monumental va unido también en Roma a una consideración de la ciudad desde el punto de vista jurídico. Roma posiciona las distintas ciudades como, de manera diferente en función, en realidad, de su relación con Roma. Hay ciudades, que lo hablábamos de esto con Susana en la asignatura de Historia Antigua 2, el mundo clásico, hay ciudades extranjeras que tienen que pagar un tributo a Roma y que, por tanto, llamamos ciudades estipendiarias. Hay ciudades que son extranjeras, pero que, sin embargo, siguen siendo libres o inmunes. Hay colonias y municipios, tanto de derecho latino como de derecho romano. No es indiferente el tipo de ciudad a la que nos enfrentamos cuando hacemos un estudio arqueológico, un estudio urbanístico. Esto es importante porque, en general, en los últimos años, solo en los últimos años, hemos empezado a mirar en la arqueología hispano-romana a los estatutos jurídicos para conectar los procesos de monumentalización urbana con esos estatutos jurídicos y para relacionar también la ausencia de procesos de monumentalización con ciudades que en un momento no se pueden desarrollar o no se pueden monumentalizar porque carecen de un estímulo desde el punto de vista jurídico. Bueno, aquí en este tema de la relación entre la construcción pública y la el estatuto jurídico, bueno, se ha publicado muchísimo en los últimos años, tanto el profesor Enrique Melchor como la profesora Estela García Fernández, David Espinosa, Julián González y, bueno, quien tenga interés en este tema de la conexión estatutos jurídicos, procesos de monumentalización, creo que debe consultar un libro de referencia que, bueno, no sé si estará descatalogado, a lo mejor incluso los que sois más hábiles lo podéis encontrar en PDF en algún sitio, que es un volumen. Os dejo aquí el enlace en Dialnet, de Juan Manuel Abascal y Urbano Espinosa, La ciudad hispanorromana, privilegio y poder, editado por el Colegio de Arquitectos Técnicos de La Rioja en los años 80, año 89, y que ha sido, bueno, pues durante muchos años el manual, por así decirlo, es de referencia para conocer cómo era la vida urbana y cómo, bueno, pues la vida urbana se fue desarrollando al ritmo de estos estatutos jurídicos, de la implicación de las élites, que toman partida también de esos estatutos jurídicos. Además, el propio patrón de ciudad creado por Roma, que curiosamente no corresponde especialmente con el patrón de Roma, que es casi una excepción desde el punto de vista urbanístico. Roma como problema urbano ha sido objeto de atención porque, bueno, pues desde las fuentes antiguas se dice que es una ciudad caótica en la que, bueno, pues existen muchos edificios de muchas alturas, ¿no? Es ese sistema de las ciudades más reticuladas o más ordinarias que quizá estuviéramos en principio pensando, ¿no? En el momento en el que nos planteamos la existencia de una ciudad al modo romano, ¿no? Esa extensión del patrón de la URSS o de la ciudad romana fue en cualquier caso unida a una equiparación entre dos conceptos que el manual explica adecuadamente, ¿no? El concepto de urbs y el concepto de orbis, que indican cómo la idea de ciudad se fue extendiendo por todo el ámbito del orbe mediterráneo, algo de lo que hemos hablado también en la asignatura de Historia Antigua II, y más aún la identificación entre urbs y urbanitas, quibis, urbs, urbanitas, quibis, quibilitas. La ciudad es muestra de urbanidad, quien vive en la ciudad vive cerca de las realidades propias de Roma, quien vive fuera del mundo urbano es un bárbaro, por así decirlo, y quien es ciudadano manifiesta esa quibilitas que en cierta medida también nosotros hemos heredado al sacralizar ese legado romano de la ciudad. Lógicamente, en el estudio de la arqueología de las ciudades del mundo antiguo y del mundo romano ha tenido mucho peso la denominada arqueología del poder. Estudiar qué se construye, cómo se construye, con qué medios se construye, qué patrones establecen las influencias y qué emulatio, qué imitación hay entre unas ciudades y otras y cómo determinados patrones arquitectónicos llegan a la capital provincial y de ahí se proyectan hacia el exterior. Todo esto, los estudios pues de los foros o de la decoración arquitectónica de los edificios públicos que se han hecho pues en Tárraco, en Cartago Nova, en Córdoba, en Augusta Emérita, hablo de casos de la arqueología hispanorromana, han sido muy útiles porque luego han permitido constatar en qué contexto la arqueología, bueno, la monumentalización urbana ha tenido, por así decirlo, su eco en los espacios periféricos, en los espacios que no son propiamente capitales provinciales y en las que en principio hemos de pensar que el interés de Roma en urbanizarlas como parva effigies simulacra de Roma, es decir, como pequeñas imágenes en miniatura de Roma, pues bueno, quizá no ha sido, por así decirlo, tan fuerte, ¿no? Pero a partir de esas capitales provinciales sí que fue, en principio, difundiéndose ese modelo ciudad. Bien, sobre la ciudad, aunque dijimos muchas cosas en las sesiones previas, tanto sobre la historia de la cultura material del mundo romano como sobre la construcción romana. El tema en cuestión, el tema 13, si no me equivoco, efectivamente, incidía en varios procesos que yo cité un poco de pasada el viernes, la inauguratio, la limitatio y la consecratio, que bueno, creo que no es necesario que insistamos sobre ellos, pero que nos sirven también para hacer un puente entre la ciudad y el territorio, porque la limitatio, y os lo explica el manual en las páginas 338 y 339, nos lleva directamente al campo o al ámbito, por así decirlo, de la centuriación, esa parcelación del territorio que se hace a partir precisamente de la prolongación al exterior del viario urbano. En esas centuriaciones, lógicamente, no todo son espacios destinados a ser áreas urbanizables, sino que hay también un ámbito en el que se dejan zonas para el cultivo, los lotes de tierra, las llamadas tierras, lo escribo, aunque bueno, son términos que están en el manual. Las tierras sucesivae, los fundi en plural, los espacios destinados a la explotación privada, que además sabemos, bueno, por un documento extraordinario ha aparecido cerca de aquí, en Agón, entre Agón y Magallón, el llamado bronce de Agón, la Lex Ribi Iberiensis, y por otros documentos epigráficos también, que los fundi, las parcelas, tenían el nombre de su propietario, ¿no? Como por otra parte ha pasado también en la toponimia, ¿no? Aquí en el entorno navarro, todos esos topónimos que hay en torno de la cuenca de Pamplona, Garino, Inberiain, y Marcoain, etcétera, bueno, pues son derivados probablemente de fundi, cuyo propietario era Anus, y eso ha dado lugar a esa formación un poco local de Ain, de la misma manera que en Aragón, pues Cariñena, Sariñena, Leciñena, llevan esa formación final que tiene que ver probablemente con la raíz nius, ¿no? El fundus de un individuo cuya propiedad se indica con ese sufijo, y también tierras destinadas a los bosques y a la explotación forestal. De hecho, en la documentación epigráfica, por ejemplo, a propósito de la intervención de la élite local en la construcción y el mantenimiento de termas, es bastante frecuente que los evergetas donen a la ciudad la capacidad de utilizar sus silvae, sus áreas forestales, para obtener un recurso que debió ser absolutamente fundamental en el mantenimiento de las infraestructuras termales, lo comentábamos creo de pasada en su día, como son lógicamente maderas, los elementos que se utilizan como combustible. En esa parte en la que el manual habla sobre la ciudad, también se habla, y enumeraré algunos ejemplos, ¿no? También se habla de la multiplicidad de tipos que hay en las ciudades del occidente romano, ¿no? Bien, esos tipos tienen que ver con el estatuto jurídico, tienen que ver con las funciones y tienen que ver con quiénes son los patronos, por así decirlo, de esas ciudades, ¿no? Bueno, el patronazgo, el patronus, aunque el patronato también es una relación de derecho internacional que en cierta medida desarrolla el mundo romano para conectar poblaciones. Cuando hablamos de patronus en el mundo romano, estamos fundamentalmente pensando en un individuo que es elegido como benefactor de la ciudad y del que se espera que tenga sencillamente capacidad para colaborar con el desarrollo de las obras públicas, con la monumentalización urbana y, por tanto, contribuir al desarrollo de la ciudad. Bueno, pues según qué patrono tenga una ciudad, es más fácil que la ciudad se monumentalice de una manera o de otra. Por ejemplo, el manual os habla de los casos de Leptis Magna o de Itálica, que son ciudades en épocas distintas, Trajano Adriano en el caso de Itálica, Septimio Severo en el caso de Leptis Magna, favorecidas, como lo fue también Sabrata, por ejemplo, en época Flavia, por el evergetismo imperial. Son las patrias de los capaces imperi que luego se convierten en emperadores, y los emperadores actúan pues como primeros evergetas y primeros patronos de la ciudad, ¿no? Sobre el patronazgo tenemos una muy sugerente colección de textos en Plinio el Joven, la correspondencia de Plinio el Joven, las epístolas que escribe con Trajano, en las que, bueno, pues le cuenta que ha sido hecho patrono de la ciudad de Tiferno Tiberino, una ciudad itálica, y le habla de lo que pasa cada vez que va ahí y lo que esperan que gaste en beneficio de la ciudad y cómo se alegran con sus visitas y se entristecen con sus ausencias y, bueno, y los honores un poco que le rinden como persona influyente. Su hermano Plinio el Joven alcanzó el rango senatorial como gobernador de Bitinia y el Ponto en esa época. Es una fuente fundamental para conocer la relación de Roma con las comunidades locales, aunque sea en un ámbito muy específico como es el de Oriente. A veces también el aspecto, lo que los romanos llaman la decus urbana, la apariencia, la hermosura, podríamos decir, de la ciudad, tiene mucho que ver con el tipo de función con el que surja el asentamiento. Las ciudades militares en las que esa castramentatio, esa presencia de una estructura urbanística de cardines y de decumani que se juntan, independientemente de que surja con el modelo colonial o surja con un modelo de cannabae y de castrum, de campamento, como es el caso de Legio, o el modelo colonial ya con fundación colonial ex novo de Caesar Augusta, o el otro ejemplo que el manual os da en esa colección un poco de ejemplos singulares que pone cuando habla de la ciudad de Tambugadi, la actual Tinga, en el norte de África. Y como ejemplo de colonia os aporta el caso de Ostia, de la ciudad, esa primera colonia casi establecida en época monárquica y que, bueno, pues tiene una gran importancia porque supone la primera ciudad gemela de Roma que se proyecta al exterior como Roma en miniatura en un territorio, bueno, pues como es el territorio itálico, ¿no? Podríamos poner muchos más ejemplos. Se habla también de Pompeya, de Herculano, de las ciudades vesuvianas, por no tanto la influencia del estatuto jurídico de los condicionantes históricos, sino en este caso, aunque Pompeya sea evidentemente una colonia, sino en este caso por el grado de conservación, ¿no? Las ciudades vesuvianas siempre han sido un ámbito al que ha mirado la arqueología urbana o la arqueología de las ciudades del mundo antiguo, pues bueno, porque nos permiten conocer cómo sería la trama urbana de muchas ciudades que no se han conservado de esa manera o en las que quizá Roma no tuvo la capacidad de establecer un ordenamiento urbanístico tan sofisticado, ¿no? Eso que llamábamos hace unos días, recordando al profesor Simon Key, ¿no? Que os comenté que había fallecido, pues yo creo que no hará un mes, ¿no? Las native towns, las ciudades nativas, las ciudades indígenas que luego se remodelan y se ponen bonitas, digamos, a la manera romana o incorporan las comoditates, eso que ahora se llama las facilities urbanas, ¿no? Las comoditates urbanas, pues las termas, el teatro, si cabe, etcétera. Bueno, pues también ahí hay un condicionante urbanístico porque estas native towns solían estar en altura y, no era fácil establecer una urbanística ortogonal al modo romano en enclaves en altura. Nosotros por ejemplo, en el caso de los bañales, hemos visto muy bien cómo el esfuerzo de Roma por descender, hacer que la población descienda hacia la zona llana con orientación sureste, les permitió colocar el foro en un gran podio que sirviera de escaparate al exterior y establecer también una red urbanística de Cárdenes y de Cumaní, que es en la que estamos excavando actualmente, casi a la manera vitruviana y polámica que hacíamos arrancar en esos experimentos de la ergonomía griega, a la que también aludíamos, si no me equivoco, en la última sesión. Sobre esto también tenemos documentación epigráfica. Ya sabéis que hay un bronce perdido en la península ibérica, el bronce de Sabora, en la que los saborenses escriben una carta a Vespasiano y Vespasiano le responde, solo conservamos la respuesta de Vespasiano, y les dice que les da permiso para trasladar la ciudad al llano y construir una nueva ciudad en la que puedan caber todos esos elementos que exige el nuevo modelo de ciudad, ¿no? A este propósito, hay un cómic de Asterix, ¿no? En el que, se dice que los jefes de la tribu, ¿no?, se reúnen para ver qué pueden hacer para parecer una ciudad romana, ¿no? Y entonces resuelven que van a construir un acueducto, ¿no? Y entonces el jefe de la tribu, digamos, dice, bueno, en cierta medida, ¿para qué vamos a hacer un acueducto si traemos el agua del río, ¿no? Bueno, pues es que el acueducto realmente es un símbolo de romanidad, ¿no? El acueducto hace romano y hay que incorporarlo. Bueno, esa es la seducción por la vía material de la decus urbana que Roma consiguió desarrollar. Pero, curiosamente, todas esas ciudades ordenadas que vemos tan claras en muchos de los ejemplos que antes cité, son casi justo lo contrario, aunque las ciudades, sobre todo las de estatuto colonial, Roma las presente como imágenes en miniatura de Roma, es una expresión de las noches áticas de Aulo Gelio. Pues Roma es casi una excepción absoluta a ese modelo, ¿no? Sabemos que Roma tuvo problemas de saneamiento urbano, sabemos también que Roma, como nos cuenta Marcial y también para el siglo IV nos lo cuenta Amiano Marcelino, bueno, pues tuvo grandes problemas por la presencia de lo que se llamaban en ese momento las torres, ¿no? Esos rascacielos, que los tenemos documentados también, por ejemplo, en Ostia, ¿no? Que en realidad, hablan de casas sin apenas iluminación, a las que obviamente a las plantas superiores pues no llegaba el agua, con problemas de incendios, por eso es Opera Cratichia, que comentábamos que eran la base fundamental en muchas ocasiones de la técnica constructiva romana, a veces con solares de escombro con los que la ciudad convivía constantemente. Esto de las áreas vacías también recientemente lo ha estudiado, no me sale ahora el nombre, un investigador de la Universidad de Sevilla, Diego, pero ya os lo diré. Ya me saldrá, es que ahora no me viene el nombre, seguro que luego doy con él, ¿no? Todo esto nos ilustra que Roma en realidad era un problema urbano y que las grandes reformas urbanísticas lo que trataron de hacer, por ejemplo, la colonización del campo de Marte o en época de Constantino del entorno inmediato a la vía Apia, lo que trataron de hacer fue ganar espacios para que cupieran mejor algunos de las edificios, de esas facilities, como decíamos antes, de la ciudad. Sí, en algunos casos las ciudades podían tener por sistema de vasos comunicantes en esas torres de apartamentos acceso al agua, pero bueno, también había otras, según cuenta Marcial, y también viviendas pues en esos Tuguria, ¿no?, de los que hablan también las fuentes, que eran bastante inhóspitos, ¿no? Bien, con esto más o menos y los ejemplos que he citado y otros que cita el manual, podríamos cubrir un poco esa panorámica sobre la ciudad, ¿no? Pero aunque la ciudad se convirtió en la trademark, ¿no?, del mundo romano, hubo zonas en las que el modelo de ciudad no caló, o al menos no caló fuertemente, en las que la vida siguió siendo una vida campestre y campesina, e incluso en aquellos ámbitos en los que la ciudad sí que triunfó, esa ciudad es impensable, como decíamos hace un momento, sin el territorio rural circundante, sin la relación con el entorno, ¿no? Eso subraya, y el manual atribuye esto sobre todo a la landscape archaeology, a la arqueología del paisaje, que se ha convertido un poco en el marco teórico para el estudio de la articulación del poblamiento romano, ha puesto de manifiesto que ciudad y campo son espacios claramente antropizados, que el campo no era un espacio vacío, sino que estaba habitado y que como tal espacio habitado, pues bueno, contaba también con evidencias de la infraestructura romana, y ciudad y campo, como he dicho en su momento, como espacios claramente conectados. Esto nos lleva a hablar del paisaje rural y de las unidades de poblamiento rural en el mundo romano, ¿no? El manual utiliza deliberadamente ese concepto de paisaje rural, apostando por una visión sintética del paisaje. El paisaje entendido como una especie de palimpsesto, este tipo de superficies sobre las que se escribe, se puede, puede ser una tabula cerata, ¿no?, sobre las que se escribe, se borra, se vuelve a escribir, pero siempre uno puede encontrar los restos de una escritura anterior, y el estudio de la transformación del paisaje se convierte en una herramienta para el estudio de cómo ese paisaje se ha ido antropizando. La arqueología del paisaje ha sido heredera, sobre todo en los últimos años, de la llamada arqueología del territorio o arqueología espacial, en la que se trataba de ver la jerarquización de los asentamientos en una determinada zona para ver de qué manera se conectaban con los recursos que explotaban, con las vías, con los espacios centrales, con la propia ciudad, etc., ¿no? Apostando por una tipología en la que el manual insiste que es necesario, como casi todo en arqueología romana y sobre todo en arqueología de las provincias, que entren en juego todas las fuentes disponibles, el manual propone una jerarquización o una tipología en dos grandes tipos. Las llamadas entidades rurales colectivas de carácter agrupado, a la que pertenecen los Viki, los Fora y los Conciliábula, los escribo aunque bueno, realmente los tenéis en el manual, pongo plural cuando nos referimos a los Viki, los Fora, los Conciliábula, y al lado el singular, y las entidades rurales individuales de carácter disperso, fundamentalmente la vila o huila y las vilae, aunque bueno, en los últimos años también se ha puesto de moda el identificar también, aunque es muy difícil en el mundo de la prospección arqueológica, incluso a veces de la excavación, identificar lo que a veces se ha dado en llamar las vilulae o las pequeñas villas que no tienen esos elementos suntuarios, o incluso esas pequeñas granjas, las llamadas casae, ¿no? Lógicamente, en todos estos términos hay un elemento que resulta fundamental, ¿no? Y es que nuestra terminología es una terminología que procede de las fuentes antiguas, que define muy bien lo que es un vicus, que define muy bien lo que es un conciliabulum o lo que es una vila, y de hecho tratadística específica sobre las vilas y la agricultura en el mundo romano, pero luego la arqueología y el registro material va por otro camino y a veces realmente hace difícil que solo con datos superficiales o incluso cuando median datos de excavaciones arqueológicas, bueno, pues podamos concluir si un espacio determinado es realmente un vicus, una vila, una mutatio o cualquier otro elemento, bueno, pues dentro de esta terminología y de esta tipología. Bueno, se ha publicado mucho en los últimos años, ¿no?, sobre el territorio de las ciudades romanas y ha habido mucho esfuerzo por crear, hay un libro que se titula precisamente así, El territorio de las ciudades hispano-romanas, coordinado por Julio Mangas y por Miguel Ángel Novillo, profesor precisamente ahora en la sede central de la UNED, ¿no? Y que, bueno, pues ha puesto de manifiesto un intento, pues bueno, de apoyar de alguna manera en la terminología de las fuentes los proyectos de identificación de las ciudades, ¿no? Perdón, de los centros rurales, ¿no? Siempre ha sido bastante problemático, pero bueno, también es propio de la arqueología plantear hipótesis y ofrecer en cierta medida conclusiones que abunden en una interpretación posible. Yo diré aquí algunos de los criterios, el manual de algunos, yo añadiré algún otro para aproximar un yacimiento a la categoría de un vicus en función de los elementos que tiene o interpretarlo como una vida. Bien, en la primera tipología, eso que el manual llama las entidades rurales colectivas de carácter agrupado, tendríamos los vici. Un vicus es el barrio de una ciudad, todavía en Roma se habla del vicolo de no sé qué, ¿no? Porque son los pequeños barrios, las pequeñas barriadas con que cuenta una determinada ciudad, pero también en lo que a nosotros nos interesa, un vicus es una barriada periférica rural, es decir, suelen ser espacios de la periferia del territorio administrado por una ciudad, separados, por tanto, de la presencia de ese centro urbano del que dependen y que están alejados de ese centro que constituye su referencia desde el punto de vista jurídico, ¿no? Hay un texto de Dion de Prusa en el siglo II en el que se habla de cómo, bueno, pues la policía de un determinado municipio descubre en una aldea a un personaje, bueno, pues que vive además pues con unas barbas, nos lo describe ahí casi con harapos, ¿no? Que había evadido durante años el pago de impuestos en la ciudad, ¿no? Y bueno, le llevan a la ciudad y allí comparece. Estaba buscando a ver si tenía el texto para compartirlo en algún sitio, pero no sé si lo encontraré. Bueno, y allí acude, ¿no?, a la ciudad, como os decía, y bueno, pues allí ve a unos señores que discuten sobre si a este hombre hay que multarle o no, sobre cómo es posible que haya vivido pues tantos años, ¿no?, separado del mundo romano. Bueno, pues todo esto es una imagen muy clara de cómo debía ser la vida de estos vici, que en muchas ocasiones debieron ser centros que tenían una tradición de ocupación desde época prerromana, suelen coincidir, por tanto, con poblados de la Segunda del Hierro, que con la instalación de una nueva ciudad romana, bueno, pues quedan separados, ¿no?, de esa organización territorial y se convierten en espacios periféricos. En este artículo que os dejo se cita el texto en cuestión, aunque no sé si está transcrito, que mantienen por el pasado que tuvieron una relativa extensión de en torno a 6-9 hectáreas y en las que normalmente, bueno, pues las estructuras que lo explican, que les dan sentido, seguramente son estructuras perecederas, no hay mucho de la estructura urbana y no hay muchos elementos de carácter suntuario, ¿no? Esos elementos suelen ser más bien perecederos, maderas, cubiertas vegetales, etc. Bueno, cuando encontramos un yacimiento con esas características, obviamente estamos ante lo que podría ser un vicus, pero lo cierto es que habitualmente solo podemos confirmar que se trata de un vicus cuando tenemos la mención epigráfica a la existencia de vicani, ¿no?, de habitantes de un vicus, ¿no? De la misma manera sucede con esos distritos del mundo rural, los llamados pagi, que podemos documentar por la existencia de pagani, ¿no? Por ejemplo, en la epigrafía de Augusta Emérita hay algunas dedicatorias promovidas por pagani, y bueno, en los últimos años, tanto el profesor Beltrán Lloris, a propósito del pagus segardinensis y belsinonensis, citado en el Bronce de Agón, y anteriormente el profesor Karchin, que tiene un artículo que yo creo que está abierto en red sobre Vicky Pagi en la Hispania romana, bueno, pues ha recopilado bueno, pues algunas de las evidencias de esos distritos rurales típicos del mundo romano, eso que llamamos Vicky. Otra unidad de esta tipología sería los fora. Suelen ser mercados propios de esos ámbitos en los que quizá el mundo urbano no cuajó de una manera tan evidente y en los que, sin embargo, Roma sí que tuvo interés en poner en funcionamiento la capacidad de difusión y de comercialización de los recursos, ¿no? Hay mercados de este tipo que suelen tener, como se explica el manual, la nomenclatura forum y un genitivo bien del singular, bien del plural, en Italia normalmente del singular, forum Iuli, forum Claudi, ¿no? Forum Semproni, en el noroeste peninsular, de la península ibérica, donde también son frecuentes, más bien un genitivo del plural, forum vigorum, ahora no me saldrá ningún ejemplo más, pero bueno, hay varios, ¿no? Y que, bueno, pues son el antecedente, el término fora es el antecedente de las futuras ferias, ¿no? Centros comerciales con sede en el territorio para vender los productos, aunque no tengan una estructura urbana. El manual sigue manteniendo, aunque, bueno, en realidad tampoco es una categoría que jurídicamente tenga peso y que, bueno, puede ofrecer incluso dudas históricas, el término de los conciliábula. Espacios, ciudades en las que, centros urbanos, mejor dicho, en los que hay esas comoditates de las que hablábamos anteriormente, pero en los que no hay viviendas, ¿no? Bueno, entonces, ¿esto qué son? Bueno, pues espacios donde puede haber unas termas, donde puede haber quizá, bueno, pues un mercado para el intercambio de recursos, bueno, pero donde no hay viviendas, ¿no? Entonces, ¿la gente aquí dónde vive? Bueno, pues probablemente esos conciliábula o esos centros actúan como conciliábula, como espacios en los que en realidad se reúne una población dispersa para cuestiones administrativas y también para cuestiones de carácter comercial. Ojo con esto, porque en ocasiones ante lo que podemos estar es ante centros que no han sido excavados del todo y que se consideran conciliábula sencillamente porque todavía no se han excavado. Los Bañales, de hecho, fue catalogado como un conciliabulum cuando en realidad es evidente hoy que no lo es, pero cuando don Antonio Beltrán excavó allí y vio las termas, lo que interpretó también como un maquelum, dijo, bueno, zona triguera, vila alrededor, la gente no vive aquí, vive en los campos y viene aquí solo a vender los productos, ¿no? Jurídicamente eso ha dado lugar a la categoría de las civitates sine urbe o incluso las civitates sine oppido, es decir, centros jurídicos ciudadanos que no tienen una materialidad de carácter urbanístico, de carácter urbano. Y por último, en la página 343 y siguientes, el manual se entretiene en el segundo tipo de asentamiento en el medio rural, esas entidades rurales individuales de carácter disperso, las villae, ¿no? Bien, en principio, las villae son la unidad mínima de explotación agropecuaria en el mundo romano. Las fuentes a veces distinguen entre las villae urbanae o suburbanae, es decir, casas de campo muy pegadas a la ciudad y que mantienen en realidad la conexión con las comodidades de la ciudad. Hay algún epigrama de Marcial muy curioso, ¿no?, en el que se cuenta cómo alguien va con el carro lleno de cosas y el propio Marcial pregunta, ¿viene del campo? Y dice, no, va al campo, pero está tan cerca de la ciudad que se lleva todo, ¿no? Estas segundas residencias podríamos denominar así y que actúan como pequeñas casas de campo o domus próximas a la ciudad. Pero sin duda el mejor ejemplo, de villae es el que aparece ejemplificado en las fuentes antiguas como las villae rusticae, ¿no? Las villae rusticae son centros en los que fundamentalmente lo que se percibe es la presencia de un espacio residencial desde el que se gestiona el área rural, el área productiva, a la que normalmente llamamos el fundus, ¿no? Son modelos que surgen con el avance, lo veíamos también en la asignatura de Historia Antigua II, con el avance de la conquista y se convierten en una de las herramientas fundamentales del imperialismo romano. Y de hecho, pues Catón, Barrón, Columela hablan un poco de cuáles deben ser las características de esos centros, ¿no? Normalmente, como han demostrado las excavaciones, bueno, el manual se centra sobre todo en Piazza Armerina, en Sicilia, en una villa, ya ha entrado el mundo tardío, y en Sette Finestre, las dos excavadas por Carandini, en la Toscana italiana, una villa además con una tremenda escenografía, sub radice montis, como dicen los textos, colgada en una ladera para que proyecte su arquitectura casi imitando patrones del mundo romano, pues la tratadística distingue dos partes en las ciudades. La pars urbana, perdón, en las ciudades, en las villae. La pars urbana y la pars rústica. La pars urbana es donde vive el dominus y la pars rústica es donde la familia, en sentido amplio del dominus, trabaja los espacios rurales, los espacios productivos. Os dejo ahí una síntesis del polemento rural en torno a los Bañales que maneja un poco estos términos, ¿no? Y que os puede servir para leer sobre un caso concreto, ¿no? Esa pars rústica a veces también en los textos aparece individualizada como la pars fructuaria, la parte que ofrece fruto, que ofrece resultados desde el punto de vista de la dedicación agrícola, cinegética, ganadera de muchos de estos centros. Tradicionalmente en la arqueología quizás se ha prestado más atención a los centros residenciales, normalmente con materiales suntuarios, que es una diferencia precisamente respecto de los vikingos, ¿no? Pues con mosaicos, con termas, con mármoles. Estoy pensando, por ejemplo, en las columnas de mármol Cipolino, creo que eso de Paros, de la Villa de Carranque o de la Villa del Salar en Granada, una de las villas que en los últimos años también está. Podéis buscar en internet información sobre los hallazgos que han sido espectaculares, o esta de Peralta, de la que hablamos el otro día, o la de las musas de Arellano Arróniz, o la de Liédena. Bueno, hay tantísimos ejemplos también en nuestro ámbito navarro, y en cambio se han dejado un poco de lado las áreas productivas en las vilae, ¿no? Como también se han dejado a veces de lado esas áreas productivas, incluso las áreas cementeriales, en los ámbitos urbanos, ¿no? Digamos que también la arqueología de la ciudad y la arqueología del territorio han adolecido un poco de los mismos problemas desde el punto de vista de su articulación investigadora. Bien, con esto creo que trazamos un buen panorama de algunas cuestiones que quedaban pendientes la ciudad y también sobre el campo. Supongo, Jesús, que te refieres a si disponemos de algún ejemplo de vilae o de partes fructuariae. De vilae he citado algunos ejemplos. Yo creo que ni en Arellano, bueno, en Arellano se conoce la cela vinaria, que no deja de ser un almacén para acumular el vino que se producía en la vila. En Liédena también hay una zona de hórrea que forma parte de esa pars fructuaria de la vila, pero también conocemos el oecus, la parte equivalente al tablinum de las humus, pero en las vilae, y efectivamente en Aragón hay dos, si no me equivoco, muy bien puestas en valor, y hay un proyecto de recuperación de una mítica descubierta en los años 80, que es la de la Malena de Azuara. Las otras dos son la Vila Fortunatus de Fraga, que es una vila tardía, tardorromana, ya casi con, incluso creo recordar, con una basílica hispano-visigótica, y la Vila de la Loma del Regadío en Urrea de Gaén, yo creo que ya es provincia de Teruel, donde precisamente se excavaron muy bien los torcularia, los centros de producción de aceite y de vino. Aquí los amigos de la Asociación de Amigos de Cascante, de la Asociación Vicus, también han excavado en los últimos años en las áreas fructuarias de Pie Cordero y de Campo Nuevo, de los que tenéis también información en internet, donde se han localizado las cubetas de decantación de la producción de aceite y de vino, que daba razón de ser a esos centros rurales de nuestro entorno. Tenéis que pensar que el territorio administrado desde las ciudades era siempre un territorio compartimentado en vilae, y que cerca de las grandes ciudades había grandes explotaciones agropecuarias. Probablemente esta de Peralta, de la que hablamos el otro día, dependía del territorio de la ciudad de los carenses, como la de Arellano, estupendamente musealizada, dependía de los andelonenses, o la de Liédena dependía de los iluveritani. En ocasiones tenemos ciudades, Santa Cruz, Los Bañales, donde no hemos encontrado grandes vilae con esos elementos, porque probablemente el azar de la investigación arqueológica no lo ha puesto todavía de manifiesto. Pero cada ciudad estaba rodeada de estas vilae. Muchas sufrieron un notable proceso de monumentalización en época tardo-antigua, en ese momento en el que, como dice Ausonio, las vilae acaban convirtiéndose en urbes in rure, dicen, ciudades en el campo, y lo que antes era el lujo público que se exhibía en las ciudades pasa a convertirse en una, como dice él, luxuria privata, en la que lo que interesa es manifestar la riqueza en el ámbito interno de esa familia en sentido amplio, que también vivía en torno al dominus de estas vilae.